Vamos a continuar entonces con la comisión segunda. Por favor, secretaria, hacer el llamado a lista.
Bueno y bendecido día para usted, señor presidente, para los honorables concejales integrantes de la comisión segunda, para los asistentes y para quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Les doy la bienvenida a la sesión de comisión hoy jueves 24 de abril del 2025, señor presidente, siendo las 7:25 de la mañana, primer llamado a lista. Honorables concejales, Javier Ayala Moreno.
Buenos días para nuestro presidente de la comisión, doctor Cavanzo, para todos los funcionarios, los que nos acompañan, presente, señor secretario.
José David Cavanzo Ortiz.
Presente, secretaria.
Andrés Felipe Díaz Arévalo, Oscar Javier Díaz Laitón, Jorge Edgar Flores Herrera, Henry Gamboa Vargas.
Secretario, buenos días. A mis compañeros concejales, Henry Gamboa, presente.
Carlos Felipe Parra Rojas.
Buenos días, presente.
Señor presidente, le informo de este llamado a lista. Lo han respondido 4 honorables concejales, existiendo quórum decisorio y deliberatorio en la comisión.
Gracias, secretaria. Por favor, leamos el orden del día.
Con mucho gusto, señor presidente. Orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, tema, continuación, estudio en primer debate del proyecto de acuerdo número 024 de 18 de marzo de 2025, por medio del cual se establece el reglamento interno del Consejo Municipal de Bucaramanga y se derogan otras disposiciones. Cuarto, lectura de documentos y comunicaciones. Quinto, proposiciones de asuntos varios. Bucaramanga, jueves 24 de abril del 2025, horas 7 a.m., lugar en el Salón de Plenaria Luis Carlos Galán Sarmiento del Consejo Municipal de Bucaramanga, el presidente, honorable concejal José David Cavanzo Ortiz, la secretaria Yureima Díaz Bárcena. Señor presidente, ha sido leído el orden del día.
Gracias, secretaria. En consideración el orden del día, honorables concejales.
Señor presidente, ha sido aprobado el orden del día.
Continuemos, por favor, con el orden del día,
secretaria. Continuando con el orden del día, tercer punto, tema, continuación, estudio en primer debate del proyecto de acuerdo número 024 del 18 de marzo de 2025, por medio del cual se establece el reglamento interno del Consejo Municipal de Bucaramanga y se derogan otras disposiciones. Señor presidente, le recuerdo, ya fue leída y aprobada la ponencia, ya fueron leídos y aprobados los artículos del primero al 220 con sus parágrafos por los honorables concejales de la Comisión Segunda.
Gracias, secretaria. Entonces vamos a continuar con el estudio de este proyecto de acuerdo del reglamento interno del Consejo Municipal. Vamos a dar lectura, por favor, del artículo 221 al 278.
Con mucho gusto, señor presidente. Artículo 221 original, plazos. El alcalde dispone de 5 días para resolver con objeciones un proyecto de acuerdo de no más de 20 artículos, de 10 días hábiles cuando el proyecto de acuerdo sea de 21 a 50 artículos y hasta de 20 días cuando el proyecto de acuerdo sea los 50 artículos. Artículo 222 original, devolución de con objeciones. Si el Consejo se encuentra sesionando el proyecto de acuerdo devuelto, será incluido por la mesa directiva en el orden del día siguiente de la sesión plenaria, en la cual el presidente nombrará una comisión accidental para que estudie con argumentos del alcalde en un plazo no mayor de 5 días hábiles. Si el Consejo estuviese en receso, el alcalde lo convocará a sesiones extraordinarias en la semana siguiente a la presentación por las objeciones por un término no superior a 5 días hábiles. Capítulo 14, participación ciudadana. Capítulo primero. Título 14, principios generales y participación de actores comunitarios y sociales. Artículo 222-23 original. Principios generales. El Consejo Municipal de Bucaramanga contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía, con el fin de que se creen mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública, que se establezcan de conformidad con el artículo 103 de la Constitución Política. Para tal fin, la corporación diseñará programas permanentes para el conocimiento, promoción y protección de los valores democráticos, constitucionales, institucionales, cívicos y especialmente el de la solidaridad social, de acuerdo con los derechos fundamentales, los económicos, los socioculturales, los colectivos y del medio ambiente, de conformidad con el artículo 142 de la Ley 136 de 1994. Artículo 224, participación de los diferentes actores comunitarios y sociales en las actividades programadas por el Consejo Municipal de Bucaramanga. Podrán conocer el ejercicio democrático del torno al funcionamiento de la corporación previa solicitud realizada a la Secretaría del Consejo Municipal. Capítulo segundo. Reglamento de atención al público, artículo 225, deberes de la entidad frente a la atención al público. Los servidores del Consejo de Bucaramanga tendrán frente a los ciudadanos que acudan a la entidad en relación con los asuntos que se tramiten los siguientes deberes. 1. Dar trato respetuoso, considerado y diligente a todas las personas sin distinción. 2. Garantizar atención personal al público como mínimo durante 40 horas a la semana, las cuales serán distribuidas en horarios que satisfagan las necesidades del servicio. Gracias. 3. Atender a todas las personas que ingresen a las oficinas de la entidad dentro del horario de atención. 4. Atender conforme al orden que fuesen recibidas las peticiones, quejas, denuncias o reclamos, sin perjuicio de la atención especial y preferente de la cual deben ser objeto las personas en estado de indefensión o debilidad manifiesta de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Constitución Política y la Ley 1755 de 2015. 5. Expedir, hacer visible y actualizar anualmente una carta de trato digno al usuario donde la entidad especifique todos los derechos de los usuarios y los medios puestos a su disposición para garantizarlos efectivamente. 6. Tramitar las peticiones que sean recibidas por medios electrónicos y tecnológicos de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1437 de 2011. 7. Atribuir a dependencias especializadas en la función de atender quejas y reclamos y dar orientación al público. 8. Adoptar medios tecnológicos para el trámite y resolución de peticiones y permitir uso de medios alternativos para quienes no dispongan de aquellos. 9. Habilitar espacios idóneos para la consulta de expedientes y documentos, así como para la atención cómoda y ordenada del público. 10. Todos los demás que señale la Constitución, la ley y los reglamentos. Artículo 226 original, término para resolver las peticiones. Toda petición, salvo expresa excepción legal, deberá resolverse dentro de los 15 días siguientes a su recepción. No obstante, estará sometida al término especial la respuesta de las siguientes peticiones. 1. Petición de información, se resolverán dentro de los 10 días hábiles siguientes a su recepción. 2. Solicitud de documentos, se resolverá dentro de los 10 días hábiles siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá para todos los efectos legales que la respectiva solicitud ha sido aceptada. La entidad ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario y, como consecuencia, las copias se entregarán dentro de los 3 días hábiles siguientes. 3. Consultas, se resolverán dentro de los 30 días hábiles siguientes a su recepción. 4. Peticiones entre autoridades. Cuando una autoridad formule una petición de información o de documentos, esta se resolverá en un término no mayor a 10 días, lo anterior sin perjuicio del cumplimiento de un término inferior que la autoridad indique expresamente en su petición y que se trate aquellas sometidas a regulaciones especiales. Artículo 227 original, excepción de los términos para resolver las peticiones. Cuando excepcionalmente no fuese posible resolver la petición en plazos señalados anteriormente, el responsable de resolver la misma deberá informar de inmediato esta circunstancia al peticionario antes del vencimiento del término señalado por la ley, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, en la cual no podrá exceder el doble de inicialmente previsto. Artículo 228 original. Presentación y radicación de peticiones. Cualquier persona podrá presentar peticiones de forma verbal, escrita o a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de daños de datos por los canales de recepción dispuestos por el Consejo de Bucaramanga, los cuales son: 1. Peticiones verbales. Se formulan directamente los encargados de la Oficina de Atención al Ciudadano. Quejas y reclamos deberán dejar constancia de la misma y radicar de inmediato las peticiones que se reciban por cualquier medio idóneo que garantice la comunicación o transferencia de datos de la información al interior de la entidad. Esta constancia debe contener como mínimo: A. Número de radicación o consecutivo asignado a la petición. B. Fecha y hora de recibido. C. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante o apoderado, si el caso, con la indicación de los documentos de identidad y de la dirección completa física o electrónica donde se recibirá correspondencia y se harán las notificaciones. El peticionario podrá agregar el número telefónico o contacto o la dirección electrónica de notificación del objeto de la petición. E. Las razones en las que fundamenta la petición. No obstante, la no presentación de las razones en que se fundamenta la petición no impedirá su radicación de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 16 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. F. La relación de los documentos que se anexen para iniciar la petición. Cuando una petición no se acompañe de los documentos e informaciones requeridas por la ley, en el caso de recibir la entidad, indicará al peticionario los documentos o la información que falte. G. Identificación del funcionario responsable de la recepción y la erradicación de la petición. H. Constancia explícita de que la petición se formuló de manera verbal. Si quien presenta una petición verbal pida constancia de haberla presentado, El funcionario le entregará copia de la constancia de la petición verbal. Cuando la petición requiera de cierta formalidad, el encargado de brindar la atención podrá solicitar que se presente de forma escrita, suministrando al peticionario un formato sugerido para tal efecto. Cuando la persona manifieste no saber escribir, el funcionario colaborador diligenciará el formato con los datos que el ciudadano suministre, dejando constancia de tal situación. Esas peticiones seguirán el trámite de las peticiones escritas. 2. Peticiones escritas son las solicitudes recibidas por medio escrito, bien sea mediante la radicación de documento físico por correo electrónico o presentados en el portal web de la entidad. En caso de que la petición sea enviada a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos, esta tendrá como datos de fecha y hora de radicación, así como el número y clase de documentos recibidos, los registrados en el medio por el cual se han recibido los documentos. Artículo 229 original, contenido de las peticiones. Toda petición deberá contener por lo menos 1. La designación de la autoridad a la que se dirige. 2. Los nombres y apellidos completos del solicitante o su representante apoderado, si es el caso, con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá correspondencia. El peticionario podrá agregar dirección electrónica si el peticionario es una persona natural que deba estar inscrita en el registro mercantil, estará obligada a indicar su dirección electrónica. 3. El objeto de la petición. 4. Las razones en las que fundamenta su petición. 5. La relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite. 6. La firma del peticionario cuando fuese el caso. Artículo 230 original. Procedimiento para las peticiones incompletas. Cuando una petición ya radicada está incompleta, el peticionario debe realizar una gestión en trámite a su cargo que sea necesaria para adoptar una decisión de fondo. Se requerirá al peticionario dentro de los 10 días siguientes a la fecha de radicación para que la complete. Este último contará con el término máximo de un mes. En caso de que el peticionario no satisfaga el requerimiento adecuado efectuado por la entidad, se entenderá que ha desistido de solicitud o de la actuación. La autoridad decretará el desistimiento y el archivo de la petición mediante acto administrativo, el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales. Artículo 231 original, desistimiento de la petición. Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de requisitos legales. No obstante, las autoridades podrán continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria por razones de interés público. En tal caso, expedirán acto administrativo motivado. 232 original, peticiones irrespetuosas o reiterativas. Toda petición debe ser respetuosa o pena de rechazo. Cuando no se comprenda la finalidad u objeto de la petición, esta se devolverá al interesado para que la corrija o aclare dentro de los 10 días siguientes. En caso de no corregirse o aclararse, se archivará la petición. En ningún caso se devolverán las peticiones que se consideren inadecuadas o incompletas. Cuando más de 10 personas formulen peticiones análogas de información de interés general o consulta, la entidad podrá dar una única respuesta que publicará en su página web y entregará copias de la misma a quienes la soliciten. Artículo 233 original, funcionarios sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si éste actúa verbalmente dentro de los 5 días siguientes al de la recepción. Si obró por escrito dentro del término señalado, remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisor al peticionario. En caso de no existir funcionario competente, así se lo comunicará. Los términos para decidir responder se contarán a partir del día siguiente de la recepción de la petición por la autoridad competente. Artículo 234 original, traslado de las peticiones a otras entidades. Cada dependencia al momento de remitir la respuesta acorde con su competencia deberá revisar si considera conveniente realizar traslado a otras entidades adicionales a las indicadas. Artículo 235 original, contenido de la respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias se devolverán de forma pronta, completa y de fondo, para lo cual deberán seguirse las siguientes pautas en las respuestas. 1. Resolver concretamente la petición o peticiones. 2. Resolver totalmente la petición o peticiones. 3. Indicar razones precisas al peticionario para conceder, negar o trasladar su solicitud. 4. Usar redacción clara, congruente y el lenguaje comprensible para el peticionario. 5. Informar claramente dirección, teléfono y horario de atención de la entidad en caso de ser requerido. Artículo 236 original, forma de respuesta. Lo resuelto por la entidad frente a cada petición deberá ponerse en conocimiento del peticionario. Las peticiones escritas, físicas y electrónicas se responderán de la misma vía. La respuesta emitida debe ingresarse al aplicativo de atención al ciudadano dispuesto por la entidad. Artículo 237 original, comunicación oportuna de las respuestas. Una vez aquella petición Resuelta la petición, la decisión será comunicada de ser posible en la misma forma en que fue presentada por el interesado por cualquier medio previsto para tal fin. Las respuestas serán remitidas a la dirección de correspondencia que el interesado haya indicado en la petición o en la nueva que figure con comunicación realizada especialmente para tal propósito, sea una nueva dirección física de correo electrónico. Las respuestas a las peticiones electrónicas se remitirán a través de las cuentas de correo establecidas por la entidad. Artículo 238 original, información y documentos sujetos a reserva. Solo tendrán carácter reservado la información y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política y la ley, en especial uno relacionados con la defensa o seguridad nacionales. Dos, las instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones reservadas. Tres, los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas incluidas en las hojas de vida, la historia laboral, los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como en la historia clínica. Cuatro, los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de crédito público y tesorería que realice la Nación, así como los estudios técnicos de valoración de los activos de la Nación. Estos documentos e informaciones estarán sometidos a reserva por un término de 6 meses contados a partir de la realización de la respectiva operación. Artículo 239 original, rechazo de las peticiones de información por motivo de reserva. Toda decisión que rechace la petición de información o documentos será motivada, indicará en forma precisa las disposiciones legales que impiden la entrega de información o documentos pertinentes y deberá notificarse peticionario. Dicha decisión a petición de información o documentos por motivo de reserva legal no procede recurso alguno. La restricción por reserva legal no se extenderá a otras piezas del respectivo expediente o actuación que no estén cubiertas por ella. Artículo 240 original, insistencia del solicitante en caso de reserva. Si la persona interesada insistiera en su petición de información o de documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al tribunal administrativo o al juez administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos decidir una única instancia si se niega o se acepta total o parcialmente la petición formulada. Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al tribunal o al juez administrativo, el cual decidirá dentro de los 10 días siguientes términos que se interrumpen acorde a la ley. Este recurso de insistencia deberá interponerse por escrito y sustentando en la diligencia la notificación o dentro de los 10 días siguientes en ella. Artículo 241 original, excepciones a la reserva de información. El carácter reservado de una información o de determinados documentos no será oponible a las autoridades judiciales, legislativas ni a las autoridades administrativas que, siendo constitucional o legalmente competentes para ellos, lo soliciten para el debido ejercicio de sus funciones. Corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de las informaciones y documentos que lleguen a conocer en el desarrollo de lo previsto en ese artículo. Artículo 242 original, peticiones anónimas. Respecto a las peticiones allegadas de manera anónima sin datos personales, se dará una aplicación a lo establecido en la Ley 962 de 2005 en su artículo 81. Así, ninguna denuncia o queja anónima podrá promover acción jurisdiccional, penal, disciplinaria, fiscal o actuación de la autoridad administrativa competente, excepto cuando se acredite por lo menos sumariamente la veracidad de los hechos denunciados o cuando se refiere en concreto a hechos o personas claramente identificadas. Artículo 243 original, suspensión de términos. Los términos se suspenderán: 1. Durante el término en el que se decida un impedimento o recusación; 2. Por el tiempo que el peticionario utilice para adelantar un trámite a su cargo, esto es, desde el requerimiento hasta el momento en el cual el peticionario allegue lo solicitado. Artículo 244 original, canales de atención del Consejo de Bucaramanga. La entidad dispone de los siguientes canales de atención al usuario para que éste formule sus peticiones, quejas o reclamos: 1. Ingresando al portal web de la entidad www.consejodebucaramanga.gov.co/contacto-php. 2. Mediante radicación en las instalaciones del Consejo de Bucaramanga ubicadas en la carrera 11-3452, fase 2, Alcaldía de Bucaramanga, sótano. 3. Canal telefónico 607-633-8469-4, correo electrónico sistemas@consejodebucaramanga.gov.co. Artículo 245 original, trámite de las peticiones al interior de la entidad. El trámite de las peticiones, quejas y reclamos al interior del Consejo de Bucaramanga se establece así: 1. Todas las peticiones y denuncias escritas deberán ser recibidas y radicadas en el aplicativo de correspondencia y direccionadas al destinatario competente de revisar y emitir respuesta dentro de los términos legales. 2. Las peticiones escritas se entenderán presentadas por el peticionario. A. Cuando se trate de correos electrónicos, en el momento en que se reciba el buzón de correo institucional, deberá radicarse en el aplicativo de atención al ciudadano, quejas y reclamos, y proceder al direccionario, al competente, revisar y emitir la respuesta. B. Cuando se trate de peticiones formuladas a través del portal web del Consejo Bucaramanga de Atención al Ciudadano y con lo quejas y reclamos la petición se entenderá presentada por el momento en el que el sistema reciba.
Presidente, para registrar mi asistencia.
Señor presidente, se registra la presencia en el recinto del honorable concejal Andrés Felipe Díaz Arévalo. Continuando, señor presidente, tres las peticiones que se reciban a través de los diferentes canales de atención dispuestos por la entidad deberán ser reenviadas al responsable de la entidad máximo el día hábil siguiente. Cuatro, los términos para dar respuesta a las peticiones recibidas a través del portal web en horarios y días no hábiles se contarán a partir del día hábil siguiente de la erradicación automática. Seis, cuando más de 10 funcionarios formulen peticiones de información análoga, la entidad podrá dar única respuesta que publicará en el portal web y entregará copias de la misma a quienes la soliciten. 6. Si el funcionario a quien se le asigne la petición no es el competente para resolverla o contestarla, deberá redireccionarla al área que corresponda a la mayor brevedad posible, máximo dentro del término de 2 días, sin que los términos se prorroguen. Artículo 246 original. Recibo y entrega de correspondencia. El horario de atención al público en ventanilla única para recibo y entrega de correspondencia interna y externa será el que determine o establezca la Secretaría General de la Corporación bajo los siguientes requisitos: 1. Nombres y apellidos o nombres de la empresa. 2. Número de documento o NIC. 3. Número telefónico. 4. Dirección de correspondencia. 5. Correo electrónico. Capítulo 3. Formas de participación ciudadana. Iniciativa popular. Materias que pueden ser objeto de iniciativa popular. Presentación y publicación. Trámite de la iniciativa popular. Intervenciones. Invitación pública. Cabildo abierto. Artículo 247 original. Formas de participación ciudadana. Constituyen formas de participación ciudadana la iniciativa normativa, la posibilidad de participar en la discusión de proyectos de acuerdo y el cabildo abierto de conformidad con el artículo 71 de la ley 136 de 1994 y el artículo 1 de la ley 34 de 1994, parágrafo único, con el objetivo de impulsar la democracia participativa a través de la integración de la comunidad en el quehacer político. Los proyectos de acuerdo serán publicados en la página web del Consejo Municipal con el fin de que la comunidad pueda opinar sobre los mismos, permitiéndoles tener acceso de su contenido. Artículo 248 original, iniciativa popular. La iniciativa popular normativa ante el Consejo Municipal es el derecho político de un grupo de ciudadanos que representan no menos del 5% de los inscritos en el censo electoral municipal para presentar proyectos de acuerdo que serán debatidos de conformidad con la ley y el presente reglamento de conformidad con los artículos 2, 10, 28 de la ley 134 de 1994. Artículo 249 original, materias que pueden ser objeto de iniciativa popular, solo pueden ser materia de iniciativa popular normativa aquellas que sean de competencias del Consejo Municipal, no se podrán presentar iniciativas populares que sean de iniciativa exclusiva del alcalde ni tampoco iniciativas sobre la misma de materias de conformidad con el artículo 29 de la ley 134 de 1994. 1. Las que sean de iniciativa exclusiva del alcalde de conformidad con los artículos 3.13 y 3.15 de la Constitución Política. 2. Presupuestales, fiscales o tributarias. 3. Preservación y restablecimiento del orden público. Artículo 250 original, presentación y publicación. Una vez certificado por la Registraduría Nacional del Estado Civil el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley 134 de 1994, el vocero de la iniciativa presentará dicho certificado con el proyecto de acuerdo y la exposición de motivos, así como la dirección donde recibirá notificaciones y las de los promotores y voceros ante la Secretaría General de la Corporación. En nombre de la iniciativa de los promotores y voceros, así como el texto del proyecto de acuerdo y su exposición de motivos, deberán ser divulgados a través de medio que haya definido el Consejo y que garantice la efectividad de la difusión a la comunidad de conformidad con el artículo 30 de la ley 134 de 1994. Artículo 251 original, trámite de la iniciativa popular para garantizar la eficacia de la participación ciudadana. Durante el trámite de la iniciativa popular normativa se respetarán las siguientes reglas. 1. La iniciativa popular será estudiada de conformidad con los estableció en el reglamento. 2. El vocero deberá ser convocado a todas las sesiones en que se tramite el proyecto de acuerdo y ser oído en todas las etapas del trámite de conformidad con el numeral 2 del artículo 31 de la ley 134 de 1994. 3. El vocero podrá apelar ante la plenaria cuando la comisión permanente respectiva se haya pronunciado en contra de la iniciativa popular de conformidad con el numeral 2 del artículo 31 de la ley 134 de 1994. 4. La corporación dará el trámite pertinente entre lapsos establecidos para todo proyecto de acuerdo. 5. Cuando la respectiva corporación no dé primer debate a una iniciativa popular normativa durante cualquiera de los periodos de las sesiones ordinarias y este debe ser retirada, se podrá volver a presentar en el siguiente periodo. En caso se seguirán siendo válidas las firmas que apoyan la iniciativa popular y no será necesario volver a recolectarlas de conformidad con el numeral 4 del artículo 31 de la ley 134 de 1994. Artículo 252 original, intervención de la comunidad en la discusión de proyectos de acuerdo. Para expresar sus opiniones, toda persona natural o jurídica podrá presentar observaciones sobre cualquier proyecto de acuerdo cuyo estudio o examen esté adelantado en la plenaria o en alguna de las comisiones permanentes. Parágrafo 1. Intervención de la comunidad en plenaria. La mesa directiva del Consejo dispondrá de días, horarios y duración de las intervenciones de conformidad con procedimientos descritos en el artículo 89 del presente reglamento interno. Parágrafo 2. La intervención de la comunidad en comisiones permanentes podrá intervenir en las comisiones permanentes. El mismo procedimiento lo realizará el presidente de la comisión respectiva y la inscripción se hará en la secretaría de esta de conformidad con el artículo 77 de la ley 136 de 1994. Exceptuando las personas con limitaciones físicas o sensoriales, las observaciones y opiniones presentadas deberán formularse por escrito y serán publicadas oportunamente a través del medio que haya definido el Consejo y que garantice efectividad en la difusión a la comunidad de conformidad con el artículo 71 de la ley 136 en concordancia con el artículo 27 y modificado por el artículo 17 de la ley 1551 de 2012. Artículo 253 original, intervención de los representantes de juntas administradoras locales en la discusión de proyectos de acuerdo. Las juntas administradoras locales designarán anualmente dos representantes con derecho a voz para participar en las comisiones permanentes. Para la discusión en segundo debate de los proyectos de acuerdo presentados por las juntas administradoras locales, la plenaria podrá autorizar la intervención de un vocero de dichas juntas. Artículo 254 original, invitación pública. Cuando el Consejo vaya a discutir temas relativos a la problemática de la mujer, a los niños, a la juventud, a las minorías étnicas o marginadas, convocará a las organizaciones o grupos representativos de los mismos. Igualmente, convocará a la comunidad en general cuando se trate de iniciativas sobre el medio ambiente de conformidad con la Ley 375-1997, el artículo 32 de la Ley 489-1998, el numeral 1 del artículo 4 de la Ley 823 de 2003 y el artículo 10 de la Ley 134 de 1994. Artículo 251 original, cabildo abierto es la reunión pública de los concejales en el cual los habitantes pueden expresar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el título 9 del presente reglamento en su artículo 88, ley 134 de 1994. Artículo 256 original, fecha de realización de cabildo abierto. En cada periodo de sesiones ordinarias el Consejo deberá celebrar por lo menos dos sesiones en las que considerarán los asuntos que los residentes del municipio soliciten sean estudiados y sean de competencia del Cabildo Municipal de conformidad con el artículo 81 de la ley 134 de 1994, artículo 257 original, petición del Cabildo abierto, un número no inferior al 5 por mil del censo electoral del municipio podrán presentar ante la Secretaría General de la Corporación la solicitud razonada para que sea discutido un asunto de cabildo abierto con no menos de 15 días de anticipación a la fecha de iniciación del periodo de sesiones ordinarias de conformidad con el artículo 82 de la ley 134 de 1994, una vez recibida la certificación oval de la firma por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Municipal mediante proposición aprobará la realización del cabildo abierto señalando las entidades invitadas citadas de conformidad con la ley 134 de 1994. Las organizaciones civiles podrán participar en todo el proceso de convocatoria y la celebración de los cabildos abiertos. Artículo 258 original, materia de objeto de estudio en el cabildo abierto. Podrá ser objeto de cabildo abierto cualquier asunto de interés para la comunidad, sin embargo, no se podrán presentar proyectos de acuerdo si cualquier otro acto administrativo de conformidad con el artículo 33 de la ley 134 de 1994. Artículo 259 original, prelación de los temas en los cabildos abiertos, se tratarán temas del orden en que fueron registrados ante la Secretaría General del Consejo, de conformidad con el artículo 84 de la ley 134 de 1994. Artículo 260 original, difusión del cabildo. El Consejo Municipal ordenará la publicación de dos convocatorias en un medio de comunicación idóneo donde se informe la fecha, hora, el lugar y los temas que serán objeto del cabildo y dispondrá los temas, mecanismos apropiados para una amplia difusión de conformidad con el artículo 85 de la ley 134 de 1994, artículo 261 original, asistencia y vocería. A los cabildos abiertos podrán asistir todas las personas que tengan interés en el asunto. Tendrán derecho al uso de la palabra, el vocero de quienes soliciten el cabildo abierto y las las personas que se inscriban para el efecto ante la Secretaría General del Consejo, la inscripción deberá hacerse mínimo 3 días hábiles ante la realización del cabildo con un resumen escrito de su futura intervención de conformidad con el artículo 86 de la Ley 134 de 1994. Artículo 262 original, obligatoriedad de la respuesta. Terminado el cabildo, dentro de la semana siguiente en audiencia pública, a la cual serán invitados los voceros, el presidente de la corporación se dará respuesta estricta y razonada a los planeamientos y solicitudes ciudadanas. Tratándose de asuntos relacionados con las inversiones públicas municipales, las respuestas deberán señalar el orden de prioridades de las mismas dentro del presupuesto y de los planes correspondientes de conformidad con el artículo 87 de la Ley 134 de 1994. Artículo 263, citación a funcionarios para el cabildo. A solicitud de los promotores del cabildo o de los voceros de la iniciativa popular y previa proposición aprobada en plenaria del Consejo Municipal, citará a los funcionarios municipales involucrados en el asunto a tratar con no menos de 5 días de anticipación a fin de que concurran al cabildo y correspondan en forma oral escrita sobre las solicitudes de la comunidad relacionadas con el tema del cabildo. La desatención a la citación por parte del funcionario de la Administración Municipal sin justa causa será causal de mala conducta de conformidad con el artículo 88 de la Ley 134 de 1999. Artículo 264 original, cabildo abierto fuera de la sede. Cuando se trate de asuntos que afecten específicamente a la comunidad comuna, corregimiento, cabildo abierto podrá sesionar en la misma sede del Consejo Municipal o en cualquier sitio del municipio, con la presencia del respectivo Consejo Municipal y las entidades citadas e invitadas mediante proposición presentada y aprobada en plenaria de conformidad con el artículo 89 de la Ley 134 de 1994. Título 15 del Estatuto de la Oposición, capítulo primero, consideraciones generales. Artículo 265 original, definiciones. Entiéndase por organizaciones políticas a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica por gobierno, entiéndase a la administración municipal encabezada por el respectivo alcalde. Por autoridad electoral se entiende al Consejo Nacional Electoral o a la entidad que haga sus veces. Por réplica se entiende el derecho que le asiste a las organizaciones políticas declaradas en oposición a responder y controvertir declaraciones que sean susceptibles a afectarlas o tergiversarlas graves y evidentes de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley de 1909-2018. Artículo 266 original, declaración política. Dentro del mes siguiente al inicio del gobierno, so pena de considerarse falta al régimen contenido en la Ley 1475 de 2011 y ser sancionadas de oficio por la autoridad electoral, las organizaciones deberán optar: 1. Declararse en oposición. 2. Declararse independiente. 3. Declararse organización de gobierno. Las organizaciones políticas que inscriben al candidato electo como alcalde se tendrán como de gobierno o en coalición de gobierno. En consecuencia, mientras dura su mandato, no podrán acceder a los derechos que se les reconocen a las organizaciones políticas de oposiciones independientes en la presente ley. Parágrafo único. Las organizaciones políticas podrán una sola vez ante la autoridad electoral modificar su declaración política durante el periodo de gobierno. Artículo 267 original. Competencia para efectuar la declaración política. En el caso de los partidos, movimientos políticos con personería jurídica, la aclaración política o su modificación se adoptará de conformidad con lo establecido en los estatutos. Artículo 268 original, registro y publicidad. La declaración política o su modificación deberá registrarse ante la correspondiente autoridad electoral o en su defecto ante la Registraduría Municipal según corresponda, a quienes deberán remitirla de manera oportuna a aquella para su respectiva inscripción en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos. A partir de la inscripción serán exigibles los derechos previstos en el presente reglamento. Capítulo segundo, derechos de la oposición. Artículo 269 original, derechos de la oposición política. Las organizaciones políticas declaradas en oposición tendrán los siguientes derechos específicos: A. Acceso a la información y a la documentación oficial. B. Derecho de réplica. C. Participación en mesas directivas de plenarias de la corporación. D. Participación en la agenda de la comunicación. E. Garantía del libre ejercicio de los derechos políticos. F. Derecho a participar en las herramientas de comunicación de la corporación. 9. Derecho de la sesión exclusiva en el plan de desarrollo y presupuesto. Parágrafo único. Se promoverán garantías y mecanismos de acciones afirmativas para que los partidos y movimientos sociales de los pueblos indígenas y afrodescendientes accedan a los derechos reconocidos en este artículo. Artículo 270 original, participación en mesa directiva. Las organizaciones políticas declaradas en oposición y con representación en la corporación tendrán participación a través de al menos una de las posiciones de la mesa directiva de la plenaria del Consejo Municipal. Los candidatos para ocupar la plaza que le corresponda a la oposición solo podrán ser postulados por dichas organizaciones. La organización política que hubiese ocupado en este lugar en la mesa directiva no podrá resolver a ocuparlo tan pronto no lo hagan las demás declaradas en oposición, salvo que por unanimidad así lo decidan. Esta representación debe alternarse en periodos sucesivos entre hombres y mujeres. Artículo 271 original. Participación en la agenda de la corporación. Los voceros de las bancadas de las organizaciones políticas declaradas en oposición con representación en la corporación según sus prioridades y de común acuerdo entre ellos tendrán derecho a determinar el orden del día de la sesión plenaria y comisiones permanentes una vez durante cada periodo de sesiones ordinarias. El orden del día podrá incluir debates de control político, la mesa directiva deberá acogerse y respetar ese orden del día. El orden del día por derecho propio determinan los voceros de las bancadas, las organizaciones políticas declaradas en oposición, solo podrá ser modificado por ellos mismos. Parágrafo único. Será considerada la falta grave la inasistencia sin justa, sin causa justificada por parte del funcionario de la Administración Municipal citada a debate de control político durante las sesiones en donde el orden del día haya sido determinado por las organizaciones políticas declaradas en oposición. Artículo 272 original. Derecho a participar en las herramientas de comunicación de la corporación. Las organizaciones políticas con representación en la corporación declaradas en oposición tendrán derecho a una participación adecuada y equitativa en los programas de radio, televisión, publicaciones escritas y demás herramientas de comunicación que estén a cargo del Consejo Municipal. Capítulo 3. Tercero, organizaciones políticas independientes. Artículo 273 original. Original, las organizaciones políticas independientes, las organizaciones políticas que cuentan con representación en la corporación, que no hacen parte del gobierno ni de la oposición, deberán declararse como independientes sin perjuicio de los que le asisten a toda organización política, tendrán los siguientes derechos: a) participar en las herramientas de la comunicación del Consejo Municipal; b) postular los candidatos a la mesa directiva en ausencia de organizaciones políticas declaradas en oposición o de postulaciones realizadas por estas últimas. Capítulo 16, capítulo primero, condecoraciones que otorga el Consejo y categorías. Artículo 274 original. Orden Ciudad de Bucaramanga. Reconózcase la Orden Ciudad de Bucaramanga como una distinción especial destinada a incentivar a las personas o instituciones que fomenten y desarrollen la cultura, ciencia y tecnología, educación, ecología y defensa del medio ambiente, el orden cívico y social, desarrollo empresarial y comercial, la promoción de defensa de los derechos humanos, liderazgo femenino, el trabajo por la paz y la protección de los animales, entre otros. Podrán ser sujeto de dichas condecoraciones las personas naturales o jurídicas que destaquen y demuestren el ejercicio de los asuntos aquí descritos. Artículo 275 original, categorías. Este orden será entregado a través de las siguientes categorías: a) mérito a la cultura; b) mérito a la ciencia y tecnología; c) mérito a la educación; d) mérito al deporte; e) mérito a la ecología y la defensa del ambiente; f) mérito a la protección de los animales; g) mérito al orden cívico social; h) mérito al desarrollo empresarial y comercial; y mérito a la promoción y defensa de los derechos humanos; j) mérito al liderazgo femenino; k) mérito al trabajo por la paz; l) mérito al aporte periodístico; y m) mérito a la seguridad ciudadana. Parágrafo 1. La postulación será mediante proposición en la plenaria, la cual contendrá como mínimo información que acredite los méritos y servicios de los postulados y que guarde correspondencia con el tema de la condecoración. Parágrafo 2. La consideración será entregada personalmente al galardonado y en caso de destituciones se entregará a su representante legal cuando medie en circunstancias excepcionales aceptadas por la mesa directiva de la corporación, podrá ser entregada a quien el galardonado autorice o a quien la mesa directiva determine. Artículo 270. Original. Registro histórico de condecoraciones. La Secretaría General del Consejo Municipal diligenciará y conservará un registro histórico y público sobre las condecoraciones postuladas y otorgadas del Consejo Municipal, el cual deberá contener la siguiente información: a) concejales, personas naturales o jurídicas postulantes; b) nombre del postulado condecorado; c) distinción a la que fue condecorado o postulado en caso de que haya sido denegada; d) las razones que sustenten dicha postulación o condecoración; e) fecha de condecoración o negación de la misma. Parágrafo único. El secretario general, una vez recibida la proposición de condecoración, verificará en el registro que no haya sido entregada con anterioridad a la misma persona natural o jurídica. Capítulo segundo. Extensión y vigencia. Artículo 277 original. Extensión del presente reglamento. Toda situación no prevista en el presente reglamento interno podrá, por analogía, acogerse al reglamento interno del Consejo de la República de conformidad con la Ley 5 de 1992. Artículo 278 original. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir del 1 de enero de 2026 y deroga el acuerdo municipal número 031 del 9 de octubre de 2018 y demás disposiciones que le sean contrarias. Presentada por los honorables concejales J. José David Cabanza Ortiz, Gustavo Alfuardil Ayala, Oscar Mauricio Arena Valdivieso, Luis Eduardo Ávila Castelblanco, Javier Ayala Moreno, Elkin Yesid Bello Peña, Luis Fernando Castañeda Pradilla, Cristian Andrés Reyes Aguilar, Andrés Felipe Díaz Arevalo, Oscar Javier Díaz Laitón, Jorge Edgar Flores Herrera, Henry Gamboa Vargas, Robin Anderson Hernández Reyes, Diego Armando Lozada Trujillo, Camilo Andrés Machado Ardila, Nelson Mantilla Blanco, Carlos Felipe Parra Rojas, Cito Alberto Rangel, Daniel Torres Zárate. Señor presidente, le informo, han sido leídos los artículos originales 221 al 278 del proyecto de acuerdo 024 de
2025. Honorables concejales, entonces en consideración artículo 221 al artículo 278.
Señor presidente, han sido aprobados por los honorables concejales de la Comisión Segunda los artículos originales del 221 al 278 del proyecto de acuerdo 024 de 2025.
Gracias. Gracias, secretaria. Entonces, por favor, demos lectura a los considerandos del proyecto de acuerdo.
Así es, señor presidente, me permiten dar lectura a los considerandos originales de este importante proyecto de acuerdo. A, que según el artículo 312 de la Constitución Política, modificado por el artículo 5 del Acto Legislativo 01 de 2007, en cada municipio habrá una corporación político-administrativa elegida popularmente para periodos de 4 años que se denominará Consejo Municipal, integrada por no menos de 7 ni más de 21 miembros, según lo que termine la ley. De acuerdo con la población respectiva, esta corporación podrá ejercer control político sobre la administración municipal. B, que corresponde a los consejos ejercer las atribuciones que enumera la Constitución Política en el artículo 313, así como las que a su vez señala la ley 136 de 1994, ley 617 de 2000, ley 974 de 2005, ley 1431 de 2011, ley 1437 de 2011, ley 1551 de 2012, ley 1755 de 2015 y demás que la Constitución y la ley asignen. Sé que el artículo 72 del decreto 1333 en 1986, en concordancia con el artículo 31 de la ley 136 de 1994, por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios, establece que el artículo 31 del reglamento de los consejos expedirá un reglamento interno para su fortalecimiento, en el cual se incluyan, entre otras, las normas referentes a las comisiones, a la actuación de los concejales y a la validez de las convocatorias y de las sesiones. De que, en conformidad al artículo 21 de la ley 974 de 2005, a partir del 19 de julio del mismo año, entró en vigencia el determinado régimen de bancadas para la actuación de tales organismos de las corporaciones públicas de elección popular, el cual es aplicable para el pertinente de los consejos municipales conforme a lo dispuesto en el artículo 19. Las disposiciones de esta ley son aplicables en la pertinente a las bancadas que en las asambleas departamentales, los consejos municipales o distritales y las juntas administradoras locales. Que el acto administrativo 01 del 2007 fortalece el proceso del control político mediante la inclusión de la moción de censura y el fortalecimiento de moción de observación como herramientas que podrán usar para la sanción política, la actuación irregular o deficiente gestión que desempeñe funciones públicas en la administración municipal. F, que en la expedida en la ley 1148 del 2007 crea nuevos derechos para los concejales, incrementa las sesiones ordinarias, reduce el régimen de prohibiciones para los familiares de los concejales y establece la posibilidad de sesionar a distancia previo al cumplimiento de unos requisitos. G, que mediante el acto legislativo 01 del 2009 o reforma política fueron modificados algunos derechos y atribuciones del Consejo Municipal, se eliminó la posibilidad de reemplazar las faltas temporales, se desapareció la posibilidad de pedir licencia y se dictan disposiciones relacionadas a la actuación en bancada y en el régimen de partidos y movimientos políticos. H, que mediante la ley 1368 del 2009 fueron creados nuevos derechos para los concejales, se modificó la forma de liquidar los honorarios, se eliminó la retención en la fuente en los honorarios de los concejales, se creó la libertad de profesión o oficio y se abrió la posibilidad de que los concejales puedan acceder a un subsidio en la cotización a pensión, y que la ley 1431 del 2011 establece las excepciones a que se refiere el artículo 133 de la Constitución Política sobre el voto nominal y público y las excepciones que la ley establece. J, que por medio de la ley 1551 del 2012 se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios, modificándose y o derogándose los artículos correspondientes a la ley 136 de 1994, ley 1148 del 2007, ley 1368 del 2009. K, que la ley 1437 del 2011 estableció como finalidad proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, la primicia de los intereses generales, la sujeción de las autoridades de la Constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico. En tal razón, se hace necesario que el Consejo de Bucaramanga cuente con un reglamento interno ajustado a los parámetros de la mejora continua y de la simplificación de los trámites que hoy por hoy son transversales en toda la función pública. L, que mediante la ley 1755 del 2015 se reglamentó el capítulo 2 de la ley 1437 del 2011, señalando el derecho que tiene toda persona de presentar peticiones respetuosas a las autoridades en los términos allí señalados, ya sea por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma, haciéndose necesario desarrollar la misma en el presente reglamento. M, que la ley 1904 del 27 de junio del 2018 trajo consigo ajustes en algunas competencias que les corresponde a los consejos municipales, especialmente en lo que atañe el trámite y naturaleza de la elección de los altos funcionarios en orden municipal, como el Contralor General de todos los procedimientos de elección de funcionarios a cargo de las corporaciones públicas bajo principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y créditos de mérito. N, que en el mismo orden, la ley 1909 del 9 de julio del 2018 adoptó el estatuto de la oposición política y algunos derechos de las organizaciones políticas independientes, o que en el Consejo Municipal expidió el acuerdo municipal número 026 del 22 de julio del 2022, por el cual se implementa el proceso de rendición de cuentas individual y control social para los concejales de Bucaramanga. P, que en el Consejo Municipal expidió el acuerdo municipal número 015 del 28 de julio del 2020, por medio del cual se crea la Comisión Especial para la Equidad de la Mujer en el Consejo Municipal de Bucaramanga. Conforme a la ley 1981 del 2009, se ajusta el reglamento interno del Consejo Municipal de Bucaramanga y se dictan otras disposiciones. Q, que en el Consejo Municipal expidió el acuerdo municipal número 031 el 9 de octubre del 2018, por medio del cual se establece el reglamento interno del Consejo Municipal de Bucaramanga y se deroga el acuerdo número 022 del 7 de diciembre del 2016. R, que el Consejo Municipal expidió el acuerdo municipal 039 del 17 de diciembre del 2014, por medio del cual se modifica el parágrafo segundo en el artículo 43, el artículo 98 del acuerdo municipal 015 del 14 de julio del 2014, modificado lo relativo a las faltas absolutas de el secretario general del Consejo, aprobación de actas y comisión de ética. S, que el Consejo Municipal expidió el acuerdo municipal número 039 del 15 de diciembre del 2008, por medio del cual se modifica el reglamento interno del Consejo Municipal de la Ciudad de Bucaramanga referente a la moción de censura y funciones del presidente del Consejo. T, que el Consejo Municipal expidió el acuerdo municipal número 013 del 30 de abril del 2003, por medio del cual se reconocen las autorías y ponencias de los proyectos de acuerdo. U, que el Consejo Municipal expidió el acuerdo municipal número 021 del 22 de junio del 2001, por medio del cual se enaltece el liderazgo femenino para las comunidades del municipio de Bucaramanga. V, que el Consejo Municipal expidió el acuerdo municipal 048 del 12 de diciembre del 2000, por medio del cual se crea el orden de mérito periodístico Álvaro Gómez Hurtado. W, que el Consejo Municipal expidió el acuerdo municipal número 040 del 19 de agosto de 1999, por el cual se crea el orden Ciudad de Bucaramanga. X, que el Consejo Municipal expidió el acuerdo municipal número 035 de julio de 1999, por medio del cual se crea la distinción Orden al Mérito Ambiental Eloy Valenzuela. Y, que la mesa directiva del Consejo Municipal de Bucaramanga expidió la resolución número 050 de 1994, por el cual se crea la Orden o Luis Carlos Galán Sarmiento. Z, que la mesa directiva del Consejo Municipal de Bucaramanga expidió la resolución número 027 de 1998, por medio del cual se eleva la categoría de condecoración Andrés Páez de Sotomayor, doble A, que se hace necesario adecuar el reglamento interno del Consejo Municipal de Bucaramanga a los preceptos normativos mencionados, puesto que es deber de las autoridades administrativas coordinar sus actuaciones de conformidad con la Constitución y la ley para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado, doble B, que en mérito de lo expuesto, señor presidente, ha sido leído el considerando original del proyecto de acuerdo 024 del 18 de marzo del 2025.
En consideración, honorables concejales, los considerandos del proyecto de acuerdo 024.
Señor presidente, ha sido aprobado el considerando original por los honorables concejales de la Comisión Segunda.
Gracias, secretaria. Continuemos con la lectura de la exposición de motivos.
Señor presidente, exposición de motivos original. Honorables concejales, el Consejo de Bucaramanga es un eje fundamental de la democracia y el control político como junta administrativa de la ciudad. Se hace necesario tener una hoja de ruta clara, precisa y actualizada para que sus integrantes puedan cumplir con las funciones establecidas en la Constitución Política y la ley, tales como la discusión y aprobación de acuerdos municipales que beneficien a todos los ciudadanos, el control político oportuno y eficiente, así como la elección de altos dignatarios y las demás que regulan la normatividad vigente, lo que hace indispensable que el Consejo de Bucaramanga cuente con un reglamento interno actualizado y coherente con las disposiciones legales vigentes para garantizar el correcto funcionamiento de la corporación y la toma de decisiones de manera eficiente y transparente, así como las instancias y trámites internos bajo principios básicos de la función administrativa como lo son planeación, eficacia, eficiencia, economía, celeridad, transparencia, imparcialidad y moralidad. En la actualidad el Consejo de Bucaramanga cuenta con un reglamento interno que data del 2018, por lo tanto se encuentra desactualizado en varios componentes normativos, a su vez no agrupa las disposiciones requeridas para la funcionalidad de la corporación pública. Sumado a lo anterior, dicho marco legal presenta vacíos interpretativos respecto a la ley 5 de 1992 y las demás normas concordantes. Dos, objeto del proyecto de acuerdo. Con la presente iniciativa normativa se busca implementar un reglamento interno para el Consejo de Bucaramanga que incorpore disposiciones tendientes a fortalecer transparencia y la participación ciudadana en la gestión pública en la línea con los principios de la buena gobernanza, la democracia participativa, y busca establecer las normas y procedimientos que rigen su funcionamiento, incluyendo la organización y misionalidad de las comisiones, el trámite de proyectos de acuerdo, la participación ciudadana y rendición de cuentas. Tres, marco normativo, marco constitucional, Constitución Política de Colombia de 1991, 1, artículo 312, artículo 313. Marco legal, 1, artículo 72 del decreto 1333 de 1986, en concordancia con el artículo 31 de la ley 136 de 1994. 2. Artículo 21 de la ley 974 de 2005. 3. Ley 1437 de 2011. 4. Acto legislativo 01 de 2007. 5. Ley 1148 de 2007. 6. Acto legislativo 01 de 2009. 7. Ley 1431 de 2012 establece las excepciones a que se refiere el artículo 133 de la Constitución Política sobre el voto nominal y público. 8. Ley 1551 de 2012. 9. Ley 1755 de 2015. Reglamento del capítulo 2 de la Ley 1437 de 2011. Ley 10. Ley 1904 del 27 de junio. 2018, 11, ley 1909 del 9 de julio del 2018, 12, acuerdo municipal 026 de 22 de julio de 2022, 13, acuerdo municipal 015 de 28 de julio de 2020, 14, acuerdo municipal 039 del 15 de diciembre de 2008, 15, acuerdo municipal 031 del 2009 de 2018, 16, acuerdo municipal 039 del 17 de diciembre de 2014, por medio del cual se modifica el parágrafo 2, el artículo 43, el artículo 98 del acuerdo municipal 015, del 14 de julio de 2014, modificando lo relativo a las faltas absolutas del secretario general del Consejo, aprobación de actas y comisión de ética. 17, acuerdo municipal número 013 de 30 de abril de 2003. 18, acuerdo municipal 029 de 22 de julio del 2001. 19, acuerdo municipal 048 del 12 de diciembre de 2020, acuerdo municipal 040 de 19 de agosto de 1999, 21, acuerdo municipal 035 de julio de 1999, 22, resolución Consejo Municipal 050 de 1994, 23, resolución Consejo Municipal 027 de 1998, por medio de la cual se eleva categoría de la condecoración Andrés Páez de Sotomayor. 4, análisis de impacto de la norma. fiscal de la norma. Analizando lo determinado en la ley 819 de 2003, el artículo 7, se verifica que el presente proyecto de acuerdo no tiene impacto fiscal, dado que se trata de una iniciativa de no erogación de gasto y que, por el contrario, lo único que busca es reglamentar y actualizar en el ejercicio de las acciones administrativas o funciones inherentes al cargo de la función pública del Honorable Consejo Municipal de Bucaramanga. Quinto, conclusión, el presente proyecto de acuerdo revista importancia y necesidad teniendo en cuenta la necesidad de contar con un reglamento interno actualizado y ajustado a la realidad legal. Asimismo, es necesario agrupar todas las reglamentaciones preexistentes con el fin de poder contar con un texto reglamentario y guía que permita a los corporados y demás miembros del Consejo Municipal de Bucaramanga contar con una herramienta jurídica que facilite el ejercicio de la función pública. Logrando la implementación del nuevo reglamento interno del Consejo Municipal, se mejorarán las actividades correspondientes a la corporación pública, como claridad de los derechos y deberes de un corporado, la funcionalidad de las comisiones legales especiales, la reglamentación de las condecoraciones, proposiciones y acciones de control político y demás. Sexto, proposición. Por lo anterior, solicitamos a los honorables concejales de Bucaramanga dar trámite al presente proyecto de acuerdo por medio del cual se establece el reglamento interno del Consejo Municipal de Bucaramanga y se derogan otras disposiciones. Presentada por los honorables concejales José David Cabanza Ortiz, Gustavo Adolfo Ardila Ayala, Óscar Mauricio Arenas Valdivieso, Luis Eduardo Ávila Castelblanco, Javier Ayala Moreno, Elkin Bello Peña, Luis Fernando Castañeda Pradilla, Cristian Andrés Reyes Aguilar, Andrés Felipe Díaz Arevalo, Óscar Javier Díaz Laitón, Jorge Edgar Flores Herrera, Henry Gamboa Vargas, Robin Anderson Hernández Reyes, Diego Armando Lozada Trujillo, Camilo Andrés Machado Ardila, Nelson Mantilla Blanco, Carlos Felipe Parra Rojas, Tito Alberto Rangel Arias y Daniela Torres Zárate. Señor presidente, ha sido leída la exposición de motivos original al proyecto de acuerdo número 024 de 2025.
En consideración, honorables concejales, la exposición de motivos.
Señor presidente, ha sido aprobada por los honorables concejales de la Comisión Segunda la exposición de motivos original al proyecto de acuerdo número 024 de 2025.
Por favor, continuemos con la lectura del preámbulo, secretaria.
Con mucho gusto, señor presidente. Preámbulo original. El Consejo Municipal de Bucaramanga, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, especialmente las previstas en el artículo 313 de la Constitución Política de 1991, los artículos 31, 32, 71 al 82 de la Ley 136 de 1994, Ley 1431 de 2011, Ley 1437 de 2011, Ley 1551 de 2012, Ley 1755 de 2015, Ley 1904 de 2018, Ley 1909 de 2018 y las demás normas concordantes, señor presidente. Ha sido leído el preámbulo original del proyecto de acuerdo 024 de 2025.
En consideración, honorables concejales, el preámbulo del proyecto de acuerdo.
Señor presidente, ha sido aprobado por los honorables concejales de la Comisión Segunda el preámbulo original del proyecto de acuerdo 024 de 2025.
Gracias, secretaria. Por favor, da lectura al título.
Con mucho gusto, señor presidente. Título original, por medio del cual se establece el reglamento interno del Consejo Municipal de Bucaramanga y se derogan otras disposiciones. Señor presidente, ha sido leído el título original del proyecto de acuerdo 024 de 2025.
En consideración, honorables concejales, el título del proyecto de acuerdo.
Señor presidente, ha sido aprobado el título original del proyecto 024 de 2025 por los honorables concejales de la Comisión Segunda.
Continuando, aprueban los honorables concejales que el proyecto de acuerdo 024 del 18 de marzo de 2025 pase a segundo debate en plenaria.
Señor presidente, así lo han querido los honorables concejales de la Comisión Segunda o Comisión del Plan Gobierno y Obras, que este importante proyecto de acuerdo número 024 del 18 de marzo del 2025, por medio del cual se establece el reglamento interno del Consejo Municipal de Bucaramanga y se derogan otras disposiciones, pase a plenaria en segundo debate con sus respectivos documentos.
Gracias, secretaria. Entonces, aprobado el proyecto de acuerdo, secretaria, por favor, continuemos con el orden del día.
Cuarto punto del orden del día, lectura de documentos y comunicaciones. Señor presidente, no hay documentos, no hay comunicaciones por leer.
Siguiente punto del orden del día, secretaria.
Sí, señor presidente. Quinto punto del orden del día, proposiciones, asuntos varios. Señor presidente, no hay proposiciones radicadas en la mesa de la comisión. Estamos en el punto de asuntos varios. El honorable concejal Óscar Díaz Laitón solicita el uso de la palabra, señor.
Tiene la palabra, concejal Óscar Díaz.
Gracias, presidente. Y darle una pequeña información. Vea que hay un colegio en Bucaramanga, único colegio agropecuario, es el colegio Gustavo Cote Uribe, que queda en el barrio María Paz. Este lunes 28 de abril está cumpliendo 25 años. Y hoy quiero extenderle la invitación tanto a los concejales como a las personas que están aquí para que asistan a este evento que va a estar bien, bien, bien interesante y es una manera de apoyar a estos estudiantes. Gracias, presidente, por el uso de la palabra.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal? Concejal Carlos Parra.
No, presidente, y a Silvia Yurema un agradecimiento porque sé lo ardua de esa labor de lectura. Ahora pues viene la plenaria. Sí. Y ambas. Porque pues mucho tiempo leyendo estos 300 y pico de artículos, más exposición de motivos, más todo eso. Bueno, es un arduo trabajo y darle muchos agradecimientos.
Gracias, concejal. Así es, un reconocimiento especial para el equipo del Consejo que nos ha apoyado para sacar adelante este acuerdo municipal. Concejal Oscar, concejal Andrés Díaz.
Gracias, presidente. Bueno, compañeros, reiterarles a ustedes la invitación. Ayer tuvimos una mesa de trabajo con mi compañera Daniela, ayer en días pasados en una plenaria, en asuntos varios, pues expuse sobre un tema de un acosador que tiene Bucaramanga. Pues ese acosador ahorita vino a preguntarnos a Daniela y a mí, y entonces ya tenemos como que ya nos sentimos igual de perseguidos, igual que las víctimas. Entonces hoy quiero decirles que hoy a las 4 de la tarde vamos a tener una mesa de trabajo, concejal Parra, el concejal Chumi, que es de la Comisión de la Mujer, decirles que nos acompañen porque quiero que ustedes escuchen los atroz de los casos que hoy este individuo tiene contra las mujeres. Hoy las mujeres están pidiendo ayuda, auxilio, y gracias hasta el momento no ha pasado nada. Vamos a esperar que pase algo malo para decir, ay sí, teníamos que hacer algo. No, los invitamos de verdad de corazón y decirles, no sé, allá nos estaban preguntando a la doctora, a la concejal Daniela y a mí, el mismo acosador ahorita aquí en la entrada del consejo. Entonces, decirles que ya esta situación preocupa. Gracias.
Gracias, concejal. Entonces, siguiente punto del orden del día, ya con eso lo vemos. Concejal Javier Ayala tiene el uso de la palabra.
Gracias, presidente. No, simplemente para decir de pronto a la comunidad, como lo dijo el concejal Parra ayer, que los que quieran poner sus opiniones sobre esta actualización, llamémosla, es una actualización porque esto, pues, son cambios que se necesitaban en algunos artículos, es más una actualización del reglamento del Consejo. Hay temas que hoy discutía yo aquí con el concejal Parra sobre el tema aquí del recinto también del Consejo, que tenemos que mirar cómo queda reglamentado la utilización de este recinto, Chumi. Debe ser utilizado únicamente para las plenarias, comisiones y capacitación del personal de planta y CPS del Consejo, y ya si alguien o algún concejal lo quiere utilizar para otra situación, debe pasar una proposición por escrito donde se solicite el recinto para otra actividad fuera de las que son reglamentarias del Consejo. Pienso que es la buena oportunidad, presidente Cavanzo, para que también reglamentemos esa utilización de este recinto que creo que hace falta. Gracias, presidente.
Gracias, concejal Ayala. Así es, en el segundo debate podemos revisar en el artículo donde está el uso del recinto en los espacios del Consejo, cómo incluir un parágrafo mediante proposición que establezca que será de uso exclusivo para, como usted lo dijo, plenarias, comisiones, y el concejal que lo quiera usar para cualquier otra situación, hacerlo mediante proposición a la plenaria. Entonces, agotado el orden del día, agradecerle a los honorables concejales por el respaldo de la Comisión Segunda en este proyecto de acuerdo de todos los concejales sobre el reglamento interno, como dijo el concejal Ayala, sobre la actualización y compilación del reglamento interno que establece nuevas normas para todos. Siguiente punto del orden del día, secretaria, por favor.
Señor presidente, me permiten informarle que siendo las 8 y 24 de la mañana, el orden del día se encuentra agotado.
Gracias, secretaria. Entonces vamos a terminar así la Comisión Segunda. Recording stopped.